Los casos de contagio de coronavirus en Cuba siguen en aumento. Los residentes aseguran que las colas y el descontrol son la causa, mientras el gobierno apunta a los viajeros internacionales.
Dama de Blanco, Lourdes Esquivel, recibe amenazas del régimen por su activismo político.
El Observatorio Cubano de Conflictos asegura que en diciembre hubo un brusco aumento de protestas en Cuba.
Cuentapropistas cubanos aseguran a Radio Martí que el nuevo reordenamiento económico provocará una contracción del sector.
En Venezuela se instala la nueva Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, mientras el gobierno interino de Juan Guaidó y gran parte de la comunidad internacional desconocen el nuevo cuerpo legislativo.
Estados Unidos sanciona a empresas chinas e iraníes por patrocinar grupos terroristas y apoyar a regímenes opresivos.
Y la OMS está decepcionada por la negativa de China a permitir el ingreso del equipo internacional de investigación.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, iniciamos ya esta emisión del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias, de lunes a viernes de 6 a 8. Aquí estamos con usted con toda la información de Cuba y del resto del mundo para que su amanecer sea siempre bien informado. Es miércoles, Ecuador de la semana, 6 de enero, Día de los Reyes Magos, y nosotros traemos toda la información para usted. El equipo en esta mañana está integrado y se reincorpora ya después de unas merecidas vacaciones de fin de año nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. Allí se encuentra como siempre Exilda Arjona, nuestra productora, Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Él es Paul Speed. 6:02, ya comenzamos con noticias de Cuba.
Cuba sobrepasa los 500 casos positivos al coronavirus en dos días, mientras los cubanos señalan a las colas como las causantes de los contagios. Nuestra colega Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Mientras las autoridades de salud de Cuba asocian el incremento de los contagios por COVID-19 en la isla a la llegada de viajeros, los cubanos señalan en otro sentido y culpan a las aglomeraciones en las interminables colas que tienen que hacer para poder abastecerse de lo necesario. La provincia Matanzas lidera la lista de afectaciones con 51 casos, mientras La Habana informa 33, precisamente desde el municipio Centro Habana. La activista María Mercedes Benítez dijo a Radio Martí:
desde el día 24 los cajeros automáticos cerraron y los bancos, la gente están haciendo cola desde hace 3, y ahí es donde viene la contaminación. La gente no tiene el distanciamiento social, están aglomeradas tanto en banco como en tienda, como donde quiera. Por lo menos en el banco que está cerca de por mi casa, ahí no hay ningún policía. El mercado Carlos III se hace la cola en Oquendo y es una aglomeración de personas que llega de las Cuaí, de 3 a 4 cuadros sin distanciamiento.
Cuba cerró diciembre con 3.675 personas confirmadas con COVID-19. A finales de año, las autoridades de la isla limitaban la entrada de viajeros. Al cierre del 3 de enero, el MINSAT confirmaba 316 casos y en el día de ayer, 4 de enero, 224 personas infectadas, es decir, 540 personas en tan solo dos días. Por otra parte, algunos municipios de la provincia Mayabeque retroceden a la fase 1. Precisamente desde Quibicán, en esa provincia, el técnico en electrónica Alberto Páez comentó a Radio Martí la situación.
La necesidad y el hambre que hay, y las cosas, todo, que no hay nada para comer, no hay nada, y la gente tiene que buscar lo que haya. Las colas son enormes y todo el mundo pegado uno arriba del otro. Es cierto.
Entre las provincias con más casos de COVID-19 en Cuba se encuentran Guantánamo con 33 casos, igualada a la capital del país, Villa Clara con 23 y Santiago de Cuba con 19 personas infectadas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Así es, varias provincias de Cuba retrocedieron a diferentes fases de la etapa de recuperación del COVID-19. El Ministerio de Salud Pública ya el martes había reportado 224 casos de coronavirus tras la cifra récord de 316 que se informó el lunes. De momento hay un acumulado de 12.964 contagiados desde que se inició la pandemia.
De los 224 casos reportados, 109 fueron contactos de casos confirmados y 101 con fuente de infección en el extranjero. Matanzas con 51 casos y Villa Clara con 23 retrocedieron a la fase 3 de la etapa de recuperación, informó el viceprimer ministro encargado de la prevención y control del coronavirus en la isla.
En la misma fase se mantiene en La Habana con 33 casos, Cienfuegos con 12, Santiago de Cuba con 19, mientras Mayabeque 6 y Artemisa 9 regresan a la fase 1 de recuperación.
El informe sostiene en 147 el número de fallecidos al no haberse producido una nueva muerte por COVID-19 en la jornada previa. Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.312 pacientes al día de ayer. De ellos, 1.761 son casos activos. Hay 8 personas en estado crítico y 14 en estado grave.
Pero a pesar de la situación del coronavirus y la situación económica en la isla, también, por supuesto, se mantiene la represión por parte del régimen a los opositores. Es el caso de la dama de blanco Lourdes Esquivel. Pasó 2 horas dentro de una patrulla policial ayer martes porque fue arrestada cuando se dirigía a la sede nacional de su movimiento femenino en Lauton, en La Habana. Esquivel dijo a Radio Martí que fue amenazada por la policía política con ser multada y además llevada a prisión debido a su activismo en contra del régimen.
5 de enero de 2021, a las 8 y 10 de la mañana, me bajé del P13 en la esquina de Porvenir, en Lauto, me dirigía hacia la sede de las Damas de Blanco, donde fui detenida por 4 esbirros de la dictadura, de la seguridad del Estado. Uno de ellos, que no lo conozco, me empujó en 2 ocasiones para quitarme el teléfono, donde yo le protesté, le dije que no me empujara y con mi mano en la segunda ocasión lo frené para que no me volviera a empujar. La patrulla 731 me llevaron para la PNR Aguilera, me mantuvieron dentro de la patrulla por más de 2 horas encerrada. Después me sacaron y me llevaron para una oficina donde 2 de la seguridad del Estado me amenazaron, como siempre ellos acostumbran, de que ya van a empezar a ponernos multa de 2.000 y 3.000 pesos, de que ya vamos a empezar a ir a calabozo, a prisión, todo eso que todo el mundo sabe que ellos siempre están amenazando a uno. Fui liberada a las 11:30, me trajeron para mi casa y me dejaron en la entrada de mi calle.
Bueno, y por otra parte, la cifra de protestas públicas en Cuba está en aumento. Según la compilación que hizo el Observatorio Cubano de Conflictos, nuestra colega Yolanda Huerga tiene los detalles en el siguiente informe.
El Observatorio Cubano de Conflictos reportó que en diciembre las acciones públicas en la isla contra las políticas del régimen se triplicaron con relación a meses anteriores.
O sea, se ha pasado de unas 40 y tantas protestas a 122 en el mes de diciembre. Y eso es sumamente significativo cuando estamos hablando de un país en el que no hay ningún espacio legal, institucional, para poder ejercer de una forma natural estas protestas.
Indicó su director, Juan Antonio Blanco.
Y sin embargo, de una manera natural, provocado por la propia política gubernamental y por la propia soberbia del Estado de no reconocer la legitimidad de la población de protestar, pues en lugar de decrecer con la represión, estas manifestaciones de protesta se han incrementado.
En el último mes de 2020, 96 manifestaciones fueron por motivos políticos y civiles.
Tiene una situación muy compleja y siguen demostrando una incapacidad de comprender que no les queda otro remedio que hacer concesiones reales o ellos son los que van a provocar las explosiones sociales. Los verdaderos provocadores de explosiones sociales no son los agentes de la CIA, son los precios del plátano, de los artículos de alimentación, de la electricidad.
El 46% de las expresiones de rechazo estuvieron relacionadas con el abuso policial o la represión. En el ámbito económico y social, las 26 exposiciones conocidas fueron contra la implementación de la llamada tarea ordenamiento que ha conducido a un aumento generalizado de los precios en el país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la abogada mexicana Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, dio sus condolencias al dirigente del movimiento San Isidro en Cuba, Luis Manuel Otero Alcántara, por la muerte de su madre.
Guevara Rosas fue apoyo constante al denunciar el hostigamiento de la seguridad del Estado a finales del año 2020 contra los jóvenes cubanos en protesta en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja.
La abogada lamenta en su cuenta de Twitter la partida anticipada de tu querida mamá. Ella seguramente se fue muy orgullosa de tener un hijo tan valiente y firme en su compromiso con los derechos humanos en Cuba.
El Movimiento San Isidro dijo por medio de Twitter que también expresaba sus condolencias a nuestro querido Luis Manuel Otero Alcántara. Que nuestras condolencias te porten consuelo y nuestras oraciones aligeren tu dolor por esta pérdida invaluable, precisó.
Tu madre siempre vivirá en tus recuerdos y tu corazón. La familia del Movimiento San Isidro lamenta el fallecimiento de la madre de Luis Manuel. Así lo dijo en Twitter. A las 6:11, vamos a otras informaciones. Tiempo de noticias de América Latina.
En las calles de la capital Caracas, los venezolanos reaccionaron tras la juramentación de un nuevo parlamento con el partido de Nicolás Maduro, ahora en control casi total, y el líder de la oposición respaldado por Occidente, Juan Guaidó, en el enfriamiento político.
Lo otro de como venezolano le decimos a esos pueblos, a esos presidentes que piensen lo que están haciendo y que vean que aquí hay un pueblo a pie que estamos con nuestros presidentes de la República.
Porque tenemos una inestabilidad política, que eso es lo que tenemos. Porque no hay, como te digo, credibilidad en ninguno de los dos bandos, ni tanto de la oposición como el oficialismo.
Bueno, no sé, realmente yo pienso que la oposición debería conseguir un líder político que realmente tenga los guáramos, por así decirlo, y que ponga manos en el asunto y que ya sea exhortamos, denunciamos, puras palabras, y nunca hacen nada, siempre es lo mismo.
Por su parte, la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Kelly Craft, realizó un llamado ayer martes por el cese del hostigamiento político contra el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y demás parlamentarios legítimos de la Asamblea Nacional.
El presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional de 2015, elegida democráticamente, son los únicos representantes democráticos del pueblo venezolano reconocidos por la comunidad internacional, recalcó Kraft a través de sus redes sociales.
Deben ser liberados del hostigamiento, las amenazas, la persecución y otros abusos de Maduro, demandó la diplomática estadounidense.
Y en Centroamérica, en Nicaragua, crece la incertidumbre entre la apertura del año electoral con una oposición dividida y un presidente que pretende permanecer en el poder. Desde Managua, el informe nos lo envía Daliana Ocaña.
La cuenta regresiva para las elecciones generales en Nicaragua inició este 2021, abriendo las puertas al año electoral en medio de la incertidumbre de la población, los agentes económicos y la comunidad internacional por el contexto político que atraviesa el país. Hasta ahora, Nicaragua no ha logrado los cambios requeridos dentro del Consejo Supremo Electoral y todo indica que el presidente Daniel Ortega pretende un cuarto periodo en el poder. El analista político y exparlamentario Agustín Jarquín Anaya sostiene que la incertidumbre es hasta ahora la única constante en el escenario político nicaragüense.
Lo único cierto es que la Constitución establece que hay elecciones, pero por lo demás no está claro cuál es la posición.
El exdiputado opositor y abogado Eliseo Núñez explicó a La Voz de América que existen dos posibles escenarios ante el proceso electoral: o el presidente legitima su permanencia en el poder con un proceso medianamente democrático, o por el contrario se inclina por la ilegitimidad y su permanencia en el poder de forma ilegal hasta el año 2026.
Ortega, si no tiene suficiente presión interna y externa, se va a ir por la vía de no dar ningún tipo de condiciones.
Las votaciones nacionales en Nicaragua serán el domingo 7 de noviembre por mandato constitucional. El actual presidente Daniel Ortega gobernó por primera vez en la década de 1980, regresó al poder mediante elecciones en 2007 y volvió a postularse dos veces más en los años 2011 y 2016, en los que fue declarado ganador en medio de denuncias de fraude electoral. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Estados Unidos ya ha superado los 20,7 millones de casos por contagio de coronavirus. México comenzó la vacunación y la capital colombiana ha decretado un confinamiento por barrios por el COVID-19. Jorge Orellana tiene la información.
Estados Unidos superó los 20,7 millones de casos de contagios del COVID-19 y 353 mil muertes por el COVID-19. Y Nueva York sigue siendo el estado más golpeado del país, con 38.415 muertos, seguido de Texas con 28.000 muertos, California con 26.638 y la Florida con 21.987. Pero las naciones latinoamericanas tampoco están bien. México reportó 6.464 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 y 544 muertes por el COVID, totalizando más de 1.455.219 contagios y 127.800 muertos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, a tiempo de afirmar de que las vacunas ya están en el país, dijo:
Seguimos la vacunación. Se va a establecer el día de hoy ya el nuevo pedido a Pfizer para continuar. Entonces se va a seguir, pero estamos buscando contar con la vacuna CanSino de una farmacéutica china.
En Colombia, la alarma por la alta ocupación de las unidades de cuidados intensivos para el COVID-19 por la velocidad de los contagios está alarmando a la población y a las autoridades. La alcaldía de Bogotá comenzó a confinar este martes a 2,5 millones de personas que viven en tres zonas del norte y noreste de la ciudad. El alcalde de Bogotá, Ernesto Gómez, señaló:
a partir de este martes 5 de enero a las 0 horas y hasta el 18 de enero.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y por otra parte, el gobierno de Bolivia puso en marcha un plan contra varias medidas para contener el anticipado rebrote de COVID-19 que preocupa al país. Fabiola Chambi tiene el informe desde Bolivia.
Bolivia enfrenta un rebrote de la pandemia del COVID-19 y el gobierno anunció que desplazará a policías y militares para extremar las medidas de protección y la logística de bioseguridad en las calles, además de la creación de un comando de incidencias contra el COVID-19. Los uniformados también distribuirán pruebas rápidas para la detección del virus, según informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
La policía, en conjunto con las Fuerzas Armadas, ayudará a distribuir las pruebas para detectar el COVID en todo el país.
Por otro lado, y con el propósito de controlar las aglomeraciones de personas, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Lascano, anunció la implementación de mecanismos de inteligencia artificial en varias zonas del país.
Los sistemas que vamos a implementar van a ser más de inteligencia artificial para ayudarnos de que todas las cámaras que están funcionando acá o nos indiquen dónde están las concentraciones y aglomeraciones donde no están guardando el distanciamiento social.
En medio de este panorama se confirmó que el canciller del estado, Rogelio Maita, dio positivo a COVID-19 y se encuentra aislado según los protocolos. Mientras, la preocupación crece por el incremento de casos de COVID-19 y la saturación de centros de salud. La información corresponde al director del Servicio Departamental de Santa Cruz, Marcelo Ríos.
Estamos en una emergencia nacional, esto no es solo Santa Cruz. Pido mejorar la parte de infraestructura, de equipamiento y de camas.
El gobierno anunció que en marzo arribarán 2 millones de vacunas de AstraZeneca que se sumarían a la primera entrega de 1.700.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Todo esto mientras el Ministerio de Salud y Deportes en Bolivia confirma que los casos de COVID-19 acumulados sobrepasan los 162.000. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
A las 6:18 avanzamos en otras informaciones. Ya es hora de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Siempre amanece con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Hoy creo que está bien abrigadito, tapándose de unas bajas temperaturas que tenemos por el sur de la Florida, eso sí, en Cuba. Se ha estacionado un frente frío sobre la región central de la isla. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, qué honor estar contigo, Ariane, esta mañana. Salúdame a Paul, si lo ves por ahí. Exilda y Teudi regresa. Bueno, efectivamente, Ariane, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico Norte, se extiende esta madrugada hacia el suroeste un frente frío débil que atraviesa la región central de las Bahamas y se convierte en estacionario sobre las provincias centrales cubanas, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Para Cuba tendremos nublados en gran parte del país, con chubascos aislados más frecuentes en las provincias centrales. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius.
las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y central. Variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje, excepto mar tranquila en el litoral sur oriental. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:20. Vamos a noticias de los Estados Unidos.
En un comunicado, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, anunció sanciones a empresas chinas e iraníes que estarían patrocinando grupos terroristas y apoyando regímenes opresivos. El informe lo presenta Alejandro Escalona desde La Voz de América.
El martes, Estados Unidos aplicó sanciones a una empresa china que fabrica elementos para la producción de acero, a 12 fabricantes de acero y metales iraníes y a 3 agentes de ventas de un holding de metales y minería iraní. En un comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos nombró a la empresa con sede en China, Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Company Limited, diciendo que esta se especializa en la fabricación de materiales de carbono y que proporcionó miles de toneladas métricas de materiales a siderúrgicas iraníes entre 2019 y 2020. Entre las 12 compañías iraníes se encuentran Pasargat Steel Complex y Gilan Steel Complex Company. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo en el comunicado que la administración Trump continúa comprometida con negar el flujo de ingresos al régimen iraní mientras este continúe patrocinando grupos terroristas, apoyando regímenes opresivos y buscando armas de lo que dijo son destrucción masiva.
Y este miércoles, 6 de enero, se lleva a cabo el último paso para declarar oficialmente al demócrata Joe Biden presidente electo del país antes de la toma de posesión el próximo día 20. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, explica.
A la 1 de la tarde de este miércoles, los legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado se reunirán con el vicepresidente Mike Pence presidiendo en su papel de presidente del Senado. Luego comenzará a abrir los resultados sellados presentados por cada estado y se los entregará a las personas designadas entre los miembros de la Cámara y el Senado para que los lean. Usualmente el proceso toma menos de media hora, pero si hay objeciones a cualquiera de los certificados estatales podría llevar mucho más tiempo y parece casi seguro que las habrá, ya que múltiples republicanos en la Cámara y casi una docena de senadores han dicho que se opondrán a la certificación de algunos de los estados que ganó Biden, pero Donald Trump y algunos de sus partidarios acusan sin fundamento que la votación fue fraudulenta. Una cosa clave para recordar es que un miembro de la Cámara y el Senado debe presentar una objeción por escrito para ser considerada. Entonces, la Cámara y el Senado se retiran a sus propias cámaras para un debate de no más de 2 horas. Los miembros tienen hasta 5 minutos para hablar en favor o en contra de la objeción. Luego, cada cámara votaría con una mayoría simple requerida para mantener la objeción. Ambas cámaras deben estar de acuerdo con la objeción para que tenga éxito. Sin embargo, no se espera que esto suceda, siendo la razón más clara que tienen que ser aprobadas por ambas cámaras del Congreso. No es la primera vez que esto se intenta. En el 2005, una representante y una senadora demócratas se opusieron a los electores de Ohio, creyendo que había irregularidades en la elección presidencial de ese estado, pero ambas cámaras rechazaron la objeción. En el 2017, con el entonces vicepresidente Joe Biden presidiendo, varios demócratas se levantaron para oponerse a la elección de Donald Trump. Sin embargo, ninguno había presentado sus objeciones por escrito y nadie se opuso en el Senado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, un fiscal del estado de Wisconsin anunció que no presentará cargos criminales en contra de un policía de raza blanca que tiroteó en la espalda a un hombre de raza negra en Kenosha el verano pasado, dejándolo paralizado y provocando violentas protestas en dicha ciudad.
El oficial de la policía, Rosten Shisky, quien disparara contra Jacob Blade el 23 de agosto y cuyo incidente fuera grabado en video por un testigo, puso en el mapa al estado de Wisconsin durante un verano marcado por protestas contra la brutalidad policial y el racismo.
El fiscal del distrito de Kenosha, Michael Gravely, declaró el martes que tendría que probar como cierta y verdadera la teoría de los oficiales, quienes mantienen que tienen el derecho a disparar sus armas en caso en que sea en defensa propia.
6:25, nos vamos a las noticias internacionales.
El director de la Organización Mundial de la Salud declaró el martes que se encuentra desilusionado porque el gobierno de China no ha finalizado las autorizaciones para permitir que un equipo de expertos entre al país para verificar los orígenes del COVID-19.
Tedros Adhanom Ghebreyesus es una muy extraña crítica a Beijing. Dijo que miembros del equipo internacional de científicos comenzaron a partir de sus países de origen durante las últimas 24 horas como parte de un acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud y el gobierno de China, y agregó que los funcionarios chinos todavía no finalizaron las autorizaciones necesarias para que el equipo entrara al país.
Tedros dijo que había especificado que la misión era una prioridad de la Agencia de Salud de las Naciones Unidas y que había recibido la seguridad de que China apresuraba los trámites internacionales para que el equipo entrara al país.
Y vamos a hablar del coronavirus, lo que sigue pasando con esta pandemia. El diario británico The Guardian reportó que los funcionarios de salud del Reino Unido advirtieron que las demoras en la entrega de las vacunas contra el COVID-19 significaría que el programa de vacunación podría no ser llevado a cabo hasta la segunda mitad de enero.
El informe agrega que las conversaciones han continuado con la Autoridad Reguladora de Productos y Medicamentos de Salud sobre la necesidad de apresurar las verificaciones de seguridad de las entregas de la vacuna, las que han demorado hasta 20 días, de acuerdo con lo informado por fuentes oficiales británicas.
Cambiamos de tenor informativo. El acuerdo entre Qatar y Arabia Saudita para la reapertura de sus fronteras pone fin a una disputa que amenazaba la unidad del Golfo. Desde las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez tiene el reporte.
El precio del dólar galopa hacia el cielo en el mercado sur.
Secretaría de Naciones Unidas dijo acoger el anuncio del acuerdo entre el Reino de Arabia Saudí y el Estado de Qatar para la reapertura del espacio aéreo y de las fronteras también marítimas entre ambos países. Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría, afirmó que el secretario general Antonio Guterres alentaba porque se buscara la estabilidad regional.
We hope that all countries involved in the dispute will act positively to continue to resolve their differences.
Esperamos que todos los países involucrados en la disputa procedan de manera positiva para continuar resolviendo con justicia sus diferencias y para que resalten la importancia de la unidad del Golfo para la paz, seguridad y desarrollo regionales. El vocero adjunto de la Secretaría manifestó el agradecimiento del secretario general por la ardua labor de también Kuwait en lograr este anuncio. El anuncio de la reapertura de las fronteras y del espacio aéreo también fue logrado por la labor de Jared Kushner, consejero de la administración del presidente Donald Trump, quien a su vez ha cabildeado extensamente para resolver la crisis del Golfo al reunirse con altos funcionarios de Arabia Saudí y de Qatar. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Bueno, y por otra parte, la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales, USAGM, condenó este martes las penas de prisión dictadas por un tribunal de Vietnam a dos corresponsales de la agencia acusados de distorsionar y difamar al gobierno comunista de Hanoi.
Es espantoso e inaceptable que proporcionar informes objetivos sobre el gobierno represivo de Vietnam les haya costado la libertad a estos periodistas. Así afirmó Michael Pak, el director ejecutivo de USAGM.
Pham Chi Dung, reportero y bloguero del servicio vietnamita Voice of America, recibió una sentencia de 15 años. Fue el bloguero más popular del servicio hasta su arresto y ayudó a crear la Asociación de Periodistas Independientes de Vietnam.
Nguyen Thuong Thai, colaborador de Radio Free Asia, recibió una sentencia de 11 años. Escribió un blog sobre los derechos civiles y la libertad de expresión para el servicio vietnamita de RFA.
Estos valientes individuos se atrevieron a informar la verdad sobre el Partido Comunista de Vietnam. No deberían ser encarcelados, sino celebrados, añadió Pak.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
6:30, iniciamos la segunda media hora de este gigante informativo de las mañanas. Muy buenos días para usted que a esta hora nos sintoniza y para usted que nos acompaña desde el inicio de este gigante informativo. Aquí estamos llevándoles las noticias de Cuba y del resto del mundo y vamos a conocer lo que opinan emprendedores y cuentapropistas cubanos sobre este nuevo reordenamiento monetario. ¿Qué prevén? ¿Qué pueden pasar? Son interesantes sus opiniones. También la protesta que han realizado los cubanos por la subida de los precios y sobre todo no porque estén caros, sino que además la subida de los precios no va acorde con la calidad de los productos. Tendremos también conocimiento de cómo se está moviendo el dólar dentro del mercado negro cubano. Sí, claro, por supuesto. Desgraciadamente, en la sociedad cubana el mercado negro tiene relevancia. De eso y mucho más. Estaremos hablando en esta media hora. Y aquí seguimos con usted este equipo que está integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona, nuestra productora, en la sala de redacción Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Él es Paul Speer. Así que 6:32, es tiempo del inicio con Noticias de Cuba.
Emprendedores cubanos se enfrentan el ordenamiento monetario bajo las amenazas que no pueden aumentar los precios, sumado a la ausencia de un mercado mayorista. Tomás Cardoso tiene la información.
La unificación monetaria y el hostigamiento del Estado provocará una contracción del sector de cuentapropistas en Cuba, aseguraron emprendedores desde la isla. Pedro Acosta, que opera la Paladar Doña Ceci en el casino deportivo en el Cerro La Habana, expresa que aún se desconocen cuánto costarán las materias primas a los trabajadores privados.
Como siempre, el Estado presionando a los particulares y siendo el capitán araña, yo puedo hacer lo que quiera, tú tienes que atenerte a las consecuencias. Hay muchos negocios particulares que van a tener que cerrar porque no le vas a dar negocio. Yo lo dije que esto iba a ser un caos y ya el caos se armó desde el primer día.
Desde Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, que tiene una cafetería, cuenta que muchos emprendedores no laboran desde el inicio de la hora cero en el recién comenzado enero, en espera que el gobierno dictamine alguna resolución que sea justa.
Trabajadores por cuenta propia operan cafeterías y restaurantes, han decidido no abrir, están ahí a la espera que el Estado dictamina que no sea ni abusivo ni especulativo, teniendo en cuenta la real posibilidad que tenemos en perder nuestra licencia y ser multados. Si al final no se llega a un acuerdo, tendremos que cerrar porque la materia prima va a estar más cara que lo que podamos vender nosotros.
El usufructuario en San Antonio de los Baños, Artemisa, Daniel Alfaro, comenta que hay mucha presión en contra del campesinado independiente.
El gobierno lo que ha hecho es incrementar los precios, incrementar las tarifas en todos los niveles, que están acabando con los campesinos.
Y para el sociólogo y asesor de emprendedores Ángel Marcelo Rodríguez Pita, los únicos negocios privados que tendrán ganancias con este proceso serán aquellos que tienen vínculos con los grupos de poder.
Los grandes restaurantes que se encuentran relacionados con grupos empresariales como AESA y demás, esos son los emprendedores que van a sobrevivir. Aquellos que están relacionados a la cúpula militar y no el emprendedor natural, que es la persona que ha abierto un negocio y que se gestiona de manera manera autónoma, muchos están ya pensando en cerrar sus negocios porque el Estado ha aumentado los precios relacionados a materias primas, insumos y equipamiento. Hay que recordar que los emprendedores no tienen un mercado mayorista.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Eso es lo que nos opinan los emprendedores, pero también los ciudadanos de a pie han protestado por la subida de los precios y sobre todo la mala calidad que ofrece el sector estatal. Vamos con esta información que nos tiene José Luis Ramos.
Realmente es así, es decir, nadie está dispuesto a pagar por algo que carece de calidad.
Dijo el sociólogo Ángel Rodríguez Pita, asesor de emprendedores. Muchos pobladores de La Habana dejan de comprar el pan y otros alimentos en las bodegas estatales en protesta contra la subida de los precios.
Los productos se están quedando. Anteriormente pasaba por la panadería y no había nunca pan. Ahora hay pan, pero prácticamente nadie lo compra.
Se ha creado una cultura de consumir productos con determinada calidad, a pesar de que realmente no cuentan con toda la calidad, pero el hecho mismo de que exista el sector privado ha ayudado a formar la cultura en cuanto al consumo. Hay que recordar que son 60 años de escasez, de desastre económico, precisó Rodríguez Pita.
Ha sido la respuesta de la población. La respuesta de la población ha sido: no consumimos productos del sector estatal porque no tienen calidad. Preferimos ir a comprar a quien lo vende con calidad, aunque nos cueste más. Y esta es la respuesta que ha dado realmente la sociedad cubana al gobierno cubano. Le ha dado la espalda al gobierno cubano.
No solo el pan, hay otros productos como el yogur de soya que se está quedando. Sobra lo que antes no alcanzaba, según dijo una residente en la ciudad de Holguín.
Tristemente hay que decirlo así, no somos vacas, no somos animales, somos seres humanos y los seres humanos merecen ser tratados con dignidad. Y en tal sentido, nadie está dispuesto a pagar por un producto que realmente no vale la pena consumir.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, el precio del dólar en el mercado negro en Cuba ya venía aumentando desde antes de entrar en vigor el proceso de unificación monetaria del 1 de enero. Nuestra colega Yolanda Huerga nos desarrolla esta información en el siguiente reportaje.
El precio del dólar galopa hacia el cielo en el mercado subterráneo cubano, ya antes de que el proceso de unificación monetaria entrara en vigor el pasado 1 de enero.
Hoy está, según cotización oficial, 23.5. Sin embargo, en la calle se puede coger a 35 pesos, 40 pesos, hasta 44 pesos por un dólar.
Comentó el periodista independiente Julio Aliaga Pesán, residente en La Habana. Las leyes cubanas castigan con privación de libertad de 2 a 5 años o multa de 300 hasta 1000 cuotas o ambas al que haga operaciones de cambio por canales distintos a los legalmente establecidos.
Hasta el momento, el precio del MLC en el mercado negro aquí en la zona oriental de Mayarí se mantiene estable con respecto a lo que sucedía a finales del año pasado. En este momento se cotiza en entre 37.50 y 40 CUPs.
Afirmó el también comunicador Osmel Ramírez.
Pues mucha gente piensa que va a subir.
El pasado diciembre, la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Wilson, dijo en el programa Mesa Redonda que actualmente los bancos no tienen disponibilidad de monedas libremente convertibles.
El gobierno no vende divisas, no tiene. Esto implica, primero, la devaluación del peso cubano, el crecimiento del precio del dólar, sobre todo con las tiendas en moneda libremente convertible.
El desabastecimiento de los mercados de alimentos y otros productos deja como única opción las tiendas para hacer compras con tarjetas en divisas. Para adquirir estas tarjetas se requiere depositar los dólares en una cuenta bancaria nacional en MLC. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Cuba ha dicho adiós al CUC y unificó su moneda, pero el peso cubano está devaluado y la economía sigue siendo improductiva. Luis Guardia recogió diversas opiniones.
Los cubanos tienen fe que el 2021 sea mejor que su predecesor. La isla comunista arranca el año con la eliminación del peso convertible, el CUC o chavito, como se le llamaba.
Enfrentamos un cambio monetario en el país que es algo nuevo. Hay muchas dudas en la población.
Con un desplome del Producto Interno Bruto de un 11%, la peor caída en 27 años, la mayor de las Antillas enfrenta la devaluación del peso nacional, ahora única moneda en circulación oficial, y un dólar que cada día aumenta su valor cambiario en el mercado negro.
Todas estas medidas se generan en un entorno en el que hay una escasez marcada de materias primas, insumos, de forma general en la economía nacional, y también un renglón del mercado que está operando en dólares, que está mejor abastecido.
La producción nacional está prácticamente estancada. El régimen importa más de 3/4 partes de lo que consume y según la tasa cambiaria, los precios de los productos básicos se multiplicarán por 24, según lo estipulado de manera oficial por el Estado Partido.
Como cualquier reforma dura y drástica como este momento, va a tener daños colaterales. Y el daño colateral principal es que la población va a verse afectada en una etapa inicial con respecto a los precios.
El régimen ha subido los salarios, pero estos, según los entendidos, no están en consonancia con el alza natural de los precios.
Igual, todo va a estar caro, vamos a perder clientela, vamos a perder trabajo, por supuesto, si perdemos clientela van a faltan menos trabajadoras.
El costo de la electricidad subirá de manera exponencial. Ese, según los especialistas, será uno de los aumentos que impactará negativamente en el sector cuenta propista.
La vida no está fácil y para adquirir las cosas tampoco está fácil.
Gilberto es barbero, vive y trabaja en La Vara Vieja. Según manifiesta, debido al desabastecimiento de productos básicos y la no entrada de turistas, la situación no es fácil. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, el periodista independiente y youtuber Nelson Álvarez Mairata confirmó a Radio Martí que se encuentra regulado, es decir, sin poder salir de Cuba por decisión de las autoridades de migración, situación que además le impide hacer una prórroga de su pasaporte o que su pasaporte requiere. Mairata dijo además que ha pedido explicación sobre la medida en las oficinas de trámites del MININ, pero no ha recibido respuesta.
Me entero que tengo una prohibición de salida del país el 2 de diciembre de 2019 cuando pretendía ir a Colombia a participar en un taller de periodismo de investigación con la Universidad Sergio Arboleda. Estaba en el aeropuerto José Martí, la Terminal 3. Cuando fui a pasar migración me dijeron que tenía un problema con mi pasaporte y me pasaron a una de las oficinas de migración donde me comunicaron que tenía la prohibición de salida del país de interés público. No sabían quién yo era, me preguntaron que si yo era un profesional, si estaba vinculado a la salud, que es una de las razones por las cuales el gobierno regula profesionales, porque los necesita y necesitan una especie de baja laboral para poder viajar. Yo le digo que no, que estoy desvinculado de todo tipo de instituciones, trabajos estatales, incluso de escuelas y universidades, que también es otra razón por la que regulan a jóvenes estudiantes que a ellos les resulte de interés. Entonces no pude viajar a Colombia en esa ocasión, me dirigí en varias ocasiones a las oficinas de migración a exigir una respuesta de por qué la prohibición de salida del país, nunca me dieron una respuesta. Pretendía ir a Suiza en febrero, ahora de 2021, y mi pasaporte necesita que le ponga una prórroga. Me encuentro viviendo en La Habana actualmente, voy a la oficina que queda en 17 entre J y K para informarme si continúo con la regulación. Me dicen de que sí, que tengo la prohibición de salida del país y por lo tanto no le puedo poner la prórroga al pasaporte.
Y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo se negó a decir si la administración del presidente Trump va a designar a Cuba como estado que patrocina el terrorismo, aunque subrayó que Estados Unidos tiene el derecho de considerar el asunto. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En entrevista con el periodista David Rubenstein de Bloomberg News, a una pregunta de la probabilidad de que Estados Unidos nombre a Cuba como nación que patrocina el terrorismo, Pompeo dijo que no se adelantaría a la decisión, pero que el mundo conoce lo que denominó la mano malvada de Cuba en muchos lugares. Como ejemplo, dio a Venezuela, señalando que Estados Unidos ha estado trabajando para crear democracia en ese país y responsabilizó a las operaciones de seguridad cubanas dentro de Venezuela de infligir un dolor masivo al pueblo venezolano. Opinó que es completamente apropiado que Estados Unidos considere si Cuba de hecho patrocina el terrorismo, añadiendo que si es así, al igual que cualquier otra nación que brinda apoyo material a terroristas, ellos también deben ser designados como tales y tratados de una manera que sea consistente con el comportamiento que están adoptando. El periodista también le preguntó a Pompeo cómo Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro han podido sobrevivir todos estos años desde que murió Chávez. El secretario de Estado respondió que los regímenes rebeldes a menudo pueden sobrevivir mucho más allá de su fecha de caducidad, robando con opresión, con el control de los militares, con amenazas y miedo. Dijo que entre un 12 a un 15% de la población venezolana ha huido del país y que eso es una cifra que revela que la gente no puede aguantar, y expresó su esperanza de que bajo el presidente interino Juan Guaidó el pueblo venezolano pueda volver a ver la luz del día. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Bueno, y la posible reinserción de Cuba en la lista negra del Departamento de Estado de Naciones Patrocinadoras del Terrorismo preocupa a algunos académicos vinculados al programa de estudios cubanos de la Universidad Mayamense de FIU, la Universidad Internacional de la Florida. Dice un artículo publicado hoy por el Miami New Times.
El historiador Michael Bustamante afirma que colocar a Cuba en dicha lista va a desencadenar una ley de Florida que prohíbe que el dinero del Estado sea usado para viajar a naciones que están inscritas en la lista de patrocinadores del terrorismo. Esto significa que los estudiantes, docentes y graduados de FIU no pueden utilizar los fondos universitarios para completar su investigación en la isla, ya que FIU es una institución estatal pública.
Hay estudiantes que están trabajando en disertaciones como la historia de la prensa, la historia de la maternidad, la política de género y la historia de la migración libanesa. Todos esperaban viajar a la isla para hacer estudios de primera mano usando becas de FIU, pero Bustamante dice que esto quedará en suspenso si el Departamento de Estado coloca a Cuba en la lista terrorista.
Y nos vamos a otra información. El Likud, o sea, el partido gobernante de Israel, y el Directorio Democrático Cubano anunciaron una alianza por la libertad. La principal fuerza política israelí reconoce la lucha y el dolor del pueblo cubano en su esfuerzo por alcanzar la libertad. Ricardo Quintana tiene este informe.
De hecho, histórico y sin precedente calificaron las partes el acuerdo firmado este lunes en Miami y en Tel Aviv mediante videoconferencia por Eli Beret Hassan, canciller del Likud, y Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano.
Para nosotros es un honor y también nos muestra la esperanza que tiene el Likud, que es el partido gobernante de Israel, en el futuro de Cuba y en la lucha actual que estamos llevando a cabo.
Recordó Gutiérrez que se trata del primer acuerdo de naturaleza formal entre un movimiento orgánico de la resistencia cubana y la principal fuerza política del Estado judío.
Esto muestra una histórica alianza entre una organización de lucha del exilio cubano y de dentro de Cuba, como es el directorio, con no solamente el partido gobernante de Israel, sino que el partido que ha representado la libertad de empresa, la democracia representativa, la lucha nacional de Israel por tantos años.
Por su parte, el líder partidista israelí opinó que de esta forma Likud reconoce la lucha y el dolor del pueblo cubano en su esfuerzo por la libertad. Por otro lado, manifestó el compromiso de su partido a cooperar con el directorio en materia de estrategia, geopolítica y seguridad, creando lo que definió como una hermandad operacional. Con un brindis entre un reducido grupo de asistentes debido a la pandemia, se hizo firme esta nueva esperanza para la causa cubana, que sigue sumando aliados. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 6:47, nuevamente tenemos el contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Es miércoles, Ecuador de la semana, y en estos momentos hay nublados altos sobre el sur de la Florida y Cuba. O sea, hay un buen tiempo, Lázaro, ¿verdad?
Sí, sí, hay buen tiempo, Ariane. La cuestión es que una buena parte de la nubosidad asociada al frente estacionario del noroeste del Caribe está siendo arrastrada hacia las provincias occidentales cubanas y el sur de la Florida, provocando cielos con nublados altos, aunque con muy pocas probabilidades de lluvias. Para Cuba tendremos nublados en gran parte del país, con chubascos aislados más frecuentes en las provincias centrales. Las mínimas entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 27 y los 30. Tendremos vientos del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y central. Variables débiles en el resto del país. Hay poco oleaje, excepto mar tranquila en el litoral sur oriental. Como Exilda y Teudi me regalaron unos segundos, permítame aclararles que cuando hablamos de mínima entre los 16 y los 19, esos 16 es una mínima promedio, porque por ejemplo Casablanca tuvo una mínima de 19, pero si vamos a Ainhoa tuvo una mínima de 11, si vamos a Guines bajó hasta 10.8 esta madrugada, y en Tapaste bajó hasta 9.2 grados. Fue una madrugada fría. Bueno, hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El Banco Mundial informó que prevé una expansión económica del 3,7% en América Latina y el Caribe este año, mejorando su previsión anterior de un crecimiento del 2,8% para la región muy golpeada por la pandemia de coronavirus.
Ottawa, el primer ministro canadiense Justin Trudeau expresó su frustración por el lento avance del programa de vacunación contra el COVID-19 en Canadá.
Washington, distintas agencias de inteligencia estadounidenses concluyeron que el hackeo masivo al gobierno federal fue perpetrado probablemente por un actor de origen ruso. El ataque es conocido como SolarWinds por una agencia que fabrica el software utilizado como puerta de entrada para el ataque y que fue descubierto en diciembre.
Europa.
Minsk. El ex candidato a la presidencia y ex diplomático bielorruso Valery Tsepkalo anunció hoy la creación del Foro Democrático de Bielorrusia, un espacio de debate sobre el futuro del país.
Bruselas, tres Estados miembros de la Unión Europea se han sumado este miércoles para pedir a la Comisión Europea que no se olvide de la vecindad de este a la hora de distribuir las vacunas contra el coronavirus y extienda los mecanismos de cooperación comunitarios a esta región.
París, el ejército de Francia negó estar detrás del bombardeo ejecutado el domingo en el centro de Mali, que mató a cerca de 20 civiles que celebraban una boda, si bien ha reconocido que llevó a cabo operaciones antiterroristas en la zona.
Asia.
Hong Kong. Alrededor de medio centenar de activistas y antiguos diputados del Consejo Legislativo de Hong Kong fueron detenidos este miércoles, acusados de delitos de subversión, tras organizar el pasado julio las primarias para elegir a los candidatos al Parlamento para los frustrados comicios de septiembre.
Seúl, el líder norcoreano Kim Jong-un inauguró el Congreso del Partido Único de Corea del Norte, el de los trabajadores, según informó hoy la propaganda estatal, admitiendo las penurias económicas que sufre el país y obviando toda mención directa a Estados Unidos en un momento en que el diálogo sobre el desarme sigue en punto muerto.
Yakarta, las fuerzas de seguridad de Indonesia han matado este miércoles a dos presuntos terroristas durante una operación contra el grupo Jamaah Ansharut Daulah en la provincia de Celebes, según ha informado la cadena de televisión indonesia Kompas.
Oriente Medio.
Teherán. El ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, felicitó a Qatar por la firma del acuerdo que pone fin a la crisis diplomática con los países del Golfo, desatada en el año 2017, al tiempo que reiteró que Teherán no es un enemigo ni una amenaza en la región.
Jerusalén, el gobierno de Israel decidió este martes endurecer las medidas contra el coronavirus durante al menos 14 días más, decretado el cierre de escuelas, así como el de negocios no esenciales, mientras maneja una situación en la que se llegaron a registrar más de 8.000 casos, eso fue el lunes.
Bruselas, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, celebró hoy miércoles el restablecimiento de las relaciones entre los países del Golfo tras la cumbre que celebraron ayer en Riad para certificar el levantamiento del bloqueo a Qatar que mantenían desde 2017.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ya han pasado 62 años de dictadura, de represión, de carencia de absolutamente todo, de las libertades de expresión, de culto, de religión, de movimiento, etcétera, etcétera. 62 años de represión, de torturas, de persecución, de hambre, de miseria, de los horrores de las guerras que el asesino en jefe, el dictador Fidel Castro, desató contra otros países en su esquizofrenia de emperador, de conquistador del mundo. 62 años de derramar sangre de otros pueblos, como lo hizo en República Dominicana, Panamá, Venezuela, Colombia, en El Salvador, etcétera, etcétera. Pero en ningún otro continente como en África, donde donde envió a miles de cubanos para que murieran allá haciéndole el trabajo sucio a la extinta Unión Soviética. Ahora se habla y se denuncia la trata de esclavos que la revolución realiza alquilando a los médicos cubanos. Pero mucho antes, aunque no se le dio entonces esa categoría, el dictador en jefe hizo exactamente lo mismo, alquilando a los soldados cubanos como mercenarios a los comunistas rusos para las guerras en países africanos, especialmente en Angola, donde murieron miles y miles de cubanos. 62 años de fusilamientos, de asesinatos, de decenas de miles de prisioneros políticos, de torturas en los centros de la policía, en las cárceles y campos de trabajo forzados. Qué triste y terrible historia la de esta isla nuestra. Y el futuro que se avecina ahora será en represión y miseria. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seis con 54 minutos, ya estamos en tiempo de las noticias de los deportes. Es miércoles, amanece con nosotros Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Buenos días, Adrián, y un saludo a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, comenzamos nuestro segmento deportivo con noticias de las grandes ligas, y es que los actuales campeones del mundo, los Dodgers de Los Ángeles, están también haciendo movidas para prepararse de cara a defender su título en este 2021. Se conoció este martes a través de un anuncio de los propios Dodgers que habían firmado al relevista Blake Treinen. Este relevista, este lanzador, pues había sido clave en la victoria de los Dodgers de Los Ángeles el año pasado. Blake Treinen pues tiene un contrato ahora de 2 años con Los Ángeles, con el equipo de Los Ángeles, que no reveló el monto de ese acuerdo, aunque una fuente del sitio MLB.com reveló que se trata de un acuerdo de 17 millones y medio. Hay también algunas opciones y más dinero en caso de que el equipo pues quiera retenerlo una temporada más. Tienen de 32 años, como les decía, fue una pieza fundamental durante la temporada 2020 en la que los Dodgers de Los Ángeles llegaron a ganar el título mundial, llegaron a ganar la Serie Mundial, y era uno de los, digamos, agentes libres, lanzadores agentes libres de más valor en el mercado en este momento. Para que tengan una idea, terminó el año pasado con 3.86 de efectividad, ponchó a 7.7 bateadores por 9 entradas de trabajo, y esto, por supuesto, desde el bullpen, pues le sirvió muchísimo al equipo de los Dodgers. Cambiando hacia la Liga Española, el Barcelona estará visitando hoy a las 3 de la tarde al Athletic de Bilbao. Y todo esto después que horas antes el técnico holandés Ronald Koeman había revelado que el equipo catalán, pues en su visión, necesita dejar salir a algunos jugadores y traer a otros nuevos. Todo esto mientras, por ejemplo, Zinedine Zidane, el técnico del Real Madrid, afirmó este martes que no necesitan ni más ni menos, que tiene la escuadra ideal para seguir luchando dentro de la Liga Española. Sin embargo, el Barça pues está atravesando lo que ya se considera el peor arranque de campaña desde la temporada 1987-88. Para que tengan una idea, el Barça va de quinto con 28 puntos en 16 partidos y está por debajo del Atlético de Madrid, que es líder en la tabla en estos momentos, por 10 puntos. Y un detalle importante en cuanto al Athletic de Bilbao, pues el Barça ha perdido los últimos 2 partidos que ha jugado en casa del Athletic y los ha perdido por 1-0. Y la última vez que anotó un gol allí fue en 2017 con una victoria 2-0. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión.
Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aumentado los precios relacionados a materias primas, insumos y equipamiento.
Los casos de contagio de coronavirus en Cuba siguen en aumento. Los residentes aseguran que las colas y el descontrol son la causa, mientras el gobierno apunta a los viajeros internacionales.
Dama de Blanco Lourdes Esquivel recibe amenazas del régimen por su activismo político.
El Observatorio Cubano de Conflictos asegura que en diciembre hubo un brusco aumento de protestas en Cuba.
Cuentapropistas cubanos aseguran a Radio Martí que el nuevo reordenamiento económico provoca una contracción del sector.
En Venezuela se instala la nueva Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, mientras el gobierno interino de Juan Guaidó y gran parte de la comunidad internacional desconocen el nuevo cuerpo legislativo.
Todavía pendientes los resultados finales de las elecciones especiales de Georgia, que determinarán si republicanos o demócratas serán mayoría en el Senado Federal de los Estados Unidos.
Coinciden altos cargos estadounidenses en que Rusia es el probable responsable del grave hackeo que sufrió el país a finales del año pasado.
Y emprenden las autoridades de Hong Kong una gran redada represiva contra opositores pro democracia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días nuevamente. Ya iniciamos la tercera media hora de este gigante informativo de las mañanas. Aquí seguimos con usted, como siempre, con toda la información que nos ha llegado de Cuba y del resto del mundo para que usted tenga un amanecer bien informado. El equipo que le acompaña en este miércoles 6 de enero, Día de los Reyes Magos, está integrado por nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, Exilda Arjona, nuestra productora, Alex Rivero, se encuentra allí en la sala de redacción y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 7:02. Vámonos ya a las noticias que nos llegan desde Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla para dar inicio a nuestra segunda hora de informaciones. Cuba sobrepasa los 500 casos positivos al coronavirus en dos días, mientras los cubanos señalan a las colas como las causantes de los contagios. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Mientras las autoridades de salud de Cuba asocian el incremento de los contagios por COVID-19 en la isla a la llegada de viajeros, los cubanos señalan en otro sentido y culpan a las aglomeraciones en las interminables colas que tienen que hacer para poder abastecerse de lo necesario. La provincia Matanzas lidera la lista de afectaciones con 51 casos, mientras La Habana informa 33, precisamente desde el municipio Centro Habana. La activista Pública, María Mercedes Benítez, dijo a Radio Martí.
Desde el día 24, los cajeros automáticos cerraron. Y los bancos, la gente, están haciendo cola desde hace 3, y ahí es donde viene la contaminación. La gente no tiene el distanciamiento social. Están aglomeradas tanto en banco como en tienda, como donde quiera. Por lo menos en el banco que está cerca de por mi casa, ahí no hay ningún policía. El mercado Carlos III. Se hace la cola en Oquendo. Y es una aglomeración de personas que llega de las Cuaí, de 3 a 4 cuadros sin distanciamiento.
Cuba cerró diciembre con 3.675 personas confirmadas con COVID-19. A finales de año, las autoridades de la isla limitaban la entrada de viajeros. Al cierre del 3 de enero, el MINSAT confirmaba 316 casos y en el día de ayer, 4 de enero, 224 personas infectadas, es decir, 540 personas en tan solo 2 días. Por otra parte, algunos municipios de la provincia Mayabeque retroceden a la fase 1. Precisamente desde Quibicán, en esa provincia, el técnico en electrónica Alberto Páez comentó a Radio Martí la situación.
La necesidad y el hambre que hay, y las cosas, todo, que no hay nada para comer, no hay nada, y la gente tiene que buscar lo que haya. Las colas son enormes y todo el mundo pegado uno arriba del otro.
Entre las provincias con más casos de COVID-19 en Cuba se encuentran Guantánamo con 33 casos, igualada a la capital del país, Villa Clara con 23 y Santiago de Cuba con 19 personas infectadas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Preocupante esta situación. Ayer, el martes, el Ministerio de Salud Pública reportó 224 casos de coronavirus tras la cifra récord de 316 que se informó el lunes, para un total acumulado. De momento hay 12.964 contagiados a día de hoy, esperando que salga el reporte del MINSAP.
De los 224 casos reportados, 109 fueron contactos de casos confirmados y 101 con fuente de infección en el extranjero. Matanzas con 51 casos y Villa Clara con 23 retrocedieron a la fase 3 de la etapa de recuperación, informó el viceprimer ministro encargado de la prevención y control de coronavirus en la isla.
El informe sostiene en 147 el número de fallecidos al no haberse producido una nueva muerte por COVID-19 en la jornada previa.
Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.312 pacientes al día de ayer. De ellos, 1.761 son casos activos. Hay 8 personas en estado crítico y 14 en estado grave.
Y ahora les traemos una denuncia. La dama de blanco, Lourdes Esquivel, pasó 2 horas dentro de una patrulla policial ayer martes, tras ser arrestada cuando se dirigía a la sede nacional de su movimiento femenino en Lauton, en La Habana. Esquivel dijo a Radio Martí que fue amenazada por la policía política con ser multada y llevada a prisión debido a su activismo en contra del régimen.
5 de enero del 2021, a las 8 y 10 de la mañana, me bajé del P13 en la esquina de Porvenir, en Lauton, me dirigía hacia la sede de las Damas de Blanco, donde fui detenida por 4 esbirros de la dictadura de la seguridad del Estado. Uno de ellos, que no lo conozco, me empujó en 2 ocasiones para quitarme el teléfono, donde yo le protesté, le dije que no me empujara y con mi mano en la segunda ocasión lo frené para que no me volviera a empujar. La patrulla 731 me llevaron para la PNR Aguilera, me mantuvieron dentro de la patrulla por más de 2 horas encerrada. Después me sacaron y me llevaron para una oficina donde 2 de la seguridad del Estado me amenazaron, como siempre ellos acostumbran, de que ya van a empezar a ponernos multa de 2.000 y 3.000 pesos, de que ya vamos a empezar a ir a calabozo, a prisión, todo eso que todo el mundo sabe que ellos siempre están amenazando a uno. Fui liberada a las 11:30, me trajeron para mi casa y me dejaron en la entrada de mi calle.
Bueno, y la cifra de protestas públicas en la isla está en aumento. Eso según la compilación del Observatorio Cubano de Conflictos. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene más detalles en el siguiente informe.
El Observatorio Cubano de Conflictos reportó que en diciembre las acciones públicas en la isla contra las políticas del régimen se triplicaron con relación a meses anteriores.
O sea, se ha pasado de unas 40 y tantas protestas a 122 en el mes de diciembre, y eso es sumamente significativo cuando estamos hablando de un país en el que no hay ningún espacio legal, institucional, para poder ejercer de una forma natural estas protestas,
indicó su director Juan Antonio Blanco.
Y sin embargo, de una manera natural, provocado por la propia política gubernamental y por la propia soberbia del Estado de no reconocer la legitimidad de la población de protestar, pues en lugar de decrecer con la represión, estas manifestaciones de protesta se han incrementado.
En el último mes de 2020, 96 manifestaciones fueron por motivos políticos y civiles.
Tiene una situación muy compleja y siguen demostrando una incapacidad de comprender que no les queda otro remedio que hacer concesiones reales, o ellos son los que van a provocar las explosiones sociales. Los verdaderos provocadores de explosiones sociales no son los agentes de la CIA, son los precios del plátano, de los artículos de alimentación, de la electricidad.
El 46% de las expresiones de rechazo estuvieron relacionadas con el abuso policial o la represión. En el ámbito económico y social, las 26 exposiciones conocidas fueron contra la implementación de la llamada tarea ordenamiento, que ha conducido a un aumento generalizado de los precios en el país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
7:10, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva, y el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita analiza en una entrevista con Tomás Cardoso la situación del cuentapropismo con el llamado ordenamiento monetario en Cuba.
Bueno, el Estado ha aumentado los precios relacionados a materias primas, insumos y equipamiento a esos emprendedores. Hay que recordar que los emprendedores no tienen un mercado mayorista a donde acceder a estos productos. Entonces, por tanto, tienen que ir a donde mismo va el resto de la ciudadanía, al mercado minorista, a comprar esos productos para elaborar. Y a eso se suma que se ha ocurrido un incremento de los impuestos, y ya la tasa mínima que deberán abonar los cuentapropistas al término de un periodo fiscal se encuentra sobre los 39.000 pesos. Esto está afectando todo. Está afectando primeramente al consumidor, pero está afectando también al mercado, al comercio local, y termina afectando, hay que decirlo así, a la macroeconomía cubana, que prácticamente trabaja sobre el déficit. Además de que hay mucha incertidumbre entre los emprendedores, que muchos están ya pensando también cerrar sus negocios debido a tal circunstancia, porque no cuentan prácticamente con maneras para acceder a fuentes de materias primas, porque la mayoría también se encuentra en las tiendas MLC, y entonces es muy difícil comprar en MLC materias primas en suma para luego de ser elaborada, bueno, ofertar a la población y comercializarla en CUP. Indudablemente estos cuentapropistas que van a sobrevivir, y que todo ya tiene sobre eso, serán los emprendedores relacionados a la cúpula militar, a las familias militares. Recordar que muchos emprendedores, vamos a decir, de manera informal, están emparentados, los grandes restaurantes que se encuentran relacionados con grupos empresariales como AESA y demás, se encuentran agenciados, incluso se gestionan de esa manera a través de esas agencias que son de la FARC, están relacionados con la familia de la cúpula militar. Y tal es así que, bueno, se nutren muchas veces incluso de los insumos que llegan a esas unidades militares. Entonces, realmente, eso ya lo hemos visto varias veces. Entonces, esos son los emprendedores que van a sobrevivir, aquellos que están relacionados a la cúpula militar, y no realmente el emprendedor natural, aquella persona que ha abierto un negocio y que se gestiona de manera autónoma, que realmente cumple la legalidad y que ha generado empleo en sus comunidades. Esos emprendedores prácticamente se encuentran en una crisis, y es lo más posible que desaparezcan si no ocurre otro escenario a nivel nacional. Y no solo esas cafeterías, hay que recordar también servicios de peluquería, hay otros servicios de taxi. Prácticamente no están funcionando muchos taxistas. En muchas localidades del país hay taxistas que no han salido a trabajar, porque si bien los taxistas están ahora mismo agenciados, muchos taxistas están agenciados dentro del aparato estatal que le suministra combustible, hay que decir que tienen que pagar una tarjeta que vale $800, pero además tienen que ellos tratar de conseguir las piezas de repuesto, tienen que gestionarse sus gastos, y entonces prácticamente es muy difícil seguir trabajando como privado dentro de este aparatoso escenario cubano, que realmente cada vez se complejiza más y es muy difícil que este sector privado realmente se empodere.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:13 avanzamos en noticias. Ahora vamos a hablar de las noticias que se han originado en Venezuela.
En las calles de la capital, Caracas, los ciudadanos reaccionaron tras la juramentación de un nuevo parlamento. Con el partido de Nicolás Maduro ahora en control casi total y el líder de la oposición respaldado por Occidente, Juan Guaidó, en el enfriamiento político del país.
Lo otro de como Venezuela le decimos a esos pueblos, a esos presidentes que piensen lo que están haciendo y que vean que aquí hay un pueblo a pie que estamos con nuestros presidentes de la República.
Porque tenemos una inestabilidad política, eso es lo que tenemos. Porque no hay, como te digo, credibilidad en ninguno de los dos bandos, ni tanto en la oposición como en el oficialismo.
Bueno, no sé, realmente yo pienso que la oposición debería conseguir un líder político que realmente tenga los guáramos, por así decirlo, y que ponga manos en el asunto y que ya sea exhortamos, denunciamos, puras palabras y nunca hacen nada, siempre es lo mismo.
Y la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Kelly Craft, realizó un llamado ayer martes por el cese del hostigamiento político contra el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y demás parlamentarios legítimos de la Asamblea Nacional.
El presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional del año 2015, elegida democráticamente, son los únicos representantes democráticos del pueblo venezolano reconocidos por la comunidad internacional, recalcó Kraft a través de sus redes sociales.
Deben ser liberados del hostigamiento, las amenazas, la persecución y otros abusos de Maduro, demandó la diplomática estadounidense.
Por otra parte, en un nuevo director de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, exhortó el martes a que se analice la campaña de los Estados Unidos realizada para tratar de destituir a Nicolás Maduro, instando a tomar un enfoque más multilateral bajo el presidente electo Joe Biden.
Durante una entrevista con la agencia de noticias AFP, el representante demócrata Gregory Meeks acusó de hipocresía para con Venezuela al presidente Donald Trump, quien trata de revertir su propia derrota electoral.
Meeks cree que muchos en Venezuela ahora se mueren de la risa simplemente porque Trump ha estado haciendo con las elecciones en Estados Unidos algo similar a lo que Maduro ha tratado de hacer en Venezuela.
Meeks agregó que los Estados Unidos necesita una política diferente para con Venezuela y que se debe trabajar en forma colectiva y de modo multilateral con los aliados regionales y las organizaciones internacionales.
Y los representantes federales de la Florida, Mario Díaz-Balart, Darren Soto y Debbie Wasserman Schultz, presentaron la ley bipartidista de TPS para Venezuela del año 2021 en la nueva sesión del Congreso.
La legislación designa a Venezuela para el estatus de protección temporal, o sea, el TPS, que protege de la deportación aproximadamente 200.000 ciudadanos venezolanos en los Estados Unidos.
El estatus de protección temporal para los venezolanos sigue siendo una prioridad para mí y sigue siendo crucial para los miles de ciudadanos venezolanos que han buscado seguridad en Estados Unidos después de huir de la dictadura opresiva y asesina de Nicolás Maduro, dijo Díaz-Balart en un comunicado de prensa.
La ley TPS de Venezuela de 2019 fue aprobada por la Cámara de Representantes el 25 de julio de 2019, pero no prosperó en el Senado. Siete con 17 minutos, el tema lo indica, nuevamente está con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para adelantarnos la previsión meteorológica para las próximas horas en este miércoles para Cuba y el Caribe. Aquí sí tenemos un frente frío débil que se encuentra aquí en las márgenes de Okeechobee, ¿verdad, Lázaro?
Efectivamente, Ariane, y bueno, no es para nosotros ese frente frío, está muy débil. Dice la historia que desde un centro de bajas presiones sobre las costas de las Carolinas se extiende hacia el suroeste, un frente frío muy débil que penetra la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy. Pasa muy cerca de las márgenes del lago Okeechobee y sale a las aguas del Golfo cerca de Fort Myers, acompañado de nublados y lluvias, y llega hasta las costas de Texas. En Cuba, pues, nublados en gran parte del país, con chubascos aislados, más frecuentes en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19. Los vientos del nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y central, variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje, excepto mar tranquila en el litoral sur oriental. Hasta que Ariane, el estado del tiempo.
7:19. Nos vamos a otras informaciones. Vamos ahora a noticias de Estados Unidos y América Latina.
El demócrata Raphael Warnock ganó una de las dos elecciones de segunda vuelta para el Senado Federal en el estado de Georgia, convirtiéndose en el primer senador negro en la historia de su estado.
Un pastor que pasó los últimos 15 años dirigiendo la iglesia de Atlanta, donde Martin Luther King Jr. predicó, Warnock derrotó al titular republicano Kelly Loeffler.
El foco de atención se centra ahora en la segunda carrera entre el republicano David Perdue y el demócrata John Ossoff. Los candidatos estaban encerrados en una carrera apretada y es demasiado pronto para llamar a un ganador.
Bajo la ley de Georgia, un candidato puede solicitar un recuento cuando el margen de una elección es menor o igual a 0,5 puntos porcentuales.
El resultado final de ambas contiendas electorales determinará el control partidista del Senado Federal.
Y también este miércoles 6 de enero se lleva a cabo el último paso para declarar oficialmente al demócrata Joe Biden presidente electo del país antes de la toma de posesión el día 20. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, explica.
A la 1 de la tarde de este miércoles, los legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado se reunirán con el vicepresidente Mike Pence presidiendo en su papel de presidente del Senado. Luego comenzará a abrir los resultados sellados presentados por cada estado y se los entregará a las personas designadas entre los miembros de la Cámara y el Senado para que los lean. Usualmente el proceso toma menos de media hora, pero si hay objeciones a cualquiera de los certificados estatales podría llevar mucho más tiempo. Y parece casi seguro que las habrá, ya que múltiples republicanos en la Cámara y casi una docena de senadores han dicho que se opondrán a la certificación de algunos de los estados que ganó Biden. Pero Donald Trump y algunos de sus partidarios acusan sin fundamento que la votación fue fraudulenta. Una cosa clave para recordar es que un miembro de la Cámara y el Senado debe presentar una objeción por escrito para ser considerada. Entonces, la Cámara y el Senado se retiran a sus propias cámaras para un debate de no más de 2 horas. Los miembros tienen hasta 5 minutos para hablar en favor o en contra de la objeción. Luego, cada cámara votaría con una mayoría simple requerida para mantener la objeción. Ambas cámaras deben estar de acuerdo con la objeción para que tenga éxito. Sin embargo, no se espera que esto suceda, siendo la razón más clara que tienen que ser aprobadas por ambas cámaras del Congreso. No es la primera vez que esto se intenta. En el 2005, una representante y una senadora demócratas se opusieron a los electores de Ohio, creyendo que había irregularidades en la elección presidencial de ese estado, pero ambas cámaras rechazaron la objeción. En el 2017, con el entonces vicepresidente Joe Biden presidiendo, varios demócratas se levantaron para oponerse a la elección de Donald Trump. Sin embargo, ninguno había presentado sus objeciones por escrito y nadie se opuso en el Senado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Bueno, y Rusia es el probable responsable del grave hackeo que sufrió Estados Unidos a finales del año 2020. Así dijeron funcionarios de inteligencia estadounidense que investigaron la violación masiva de la ciberseguridad del mes pasado que afectó a miles de empresas y decenas de agencias gubernamentales.
La conclusión pública compartida por la Oficina Federal de Investigaciones, o sea, el FBI, la Agencia de Seguridad Cibernética e Infraestructura, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y la Agencia de Seguridad Nacional, es la primera declaración formal de atribución de funcionarios estadounidenses y además confirma comentarios anteriores de altos funcionarios y legisladores que dijeron que las pruebas apuntaban claramente a Moscú.
En este momento creemos que esto fue y sigue siendo un esfuerzo de recolección de inteligencia, agregaron. Estamos tomando todas las medidas necesarias para comprender todo el alcance de esta campaña y responder en consecuencia, dijeron.
Nos vamos ahora hasta Nicaragua. En ese país crece la incertidumbre ante la apertura del año electoral, con una oposición dividida y un presidente que pretende permanecer en el poder. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
La cuenta regresiva para las elecciones generales en Nicaragua inició este 2021, abriendo las puertas al año electoral en medio de la incertidumbre de la población, los agentes económicos y la comunidad internacional por el contexto político que atraviesa el país. Hasta ahora, Nicaragua no ha logrado los cambios requeridos dentro del Consejo Supremo Electoral y todo indica que el presidente Daniel Ortega pretende un cuarto periodo en el poder. El analista político y exparlamentario Agustín Jarquín Anaya sostiene que la incertidumbre es hasta ahora la única constante en el escenario político nicaragüense.
Lo único cierto es que la Constitución establece que hay elecciones, pero por lo demás no está claro cuál es la posición.
El exdiputado opositor y abogado Eliseo Núñez explicó a La Voz de América que existen dos posibles escenarios ante el proceso electoral: o el presidente legitima su permanencia en el poder con un proceso medianamente democrático, o por el contrario se inclina por la ilegitimidad y su permanencia en el poder de forma ilegal hasta el año 2026.
Ortega, si no tiene suficiente presión interna y externa, se va a ir por la vía de no dar ningún tipo de condiciones.
Las votaciones nacionales en Nicaragua serán el domingo 7 de noviembre por mandato constitucional. El actual presidente Daniel Ortega gobernó por primera vez en la década de 1980, regresó al poder mediante elecciones en 2007 y volvió a postularse dos veces más en los años 2011 y 2016, en los que fue declarado ganador en medio de denuncias de fraude electoral. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
7:25. Vamos a noticias internacionales.
Al menos 50 activistas pro democracia fueron detenidos en Hong Kong el miércoles en lo que constituye la mayor represión contra la oposición desde que se promulgara la nueva ley de seguridad nacional.
Los medios de comunicación de Hong Kong dicen que los detenidos en la barriada del miércoles por la mañana fueron varios miembros del Partido Demócrata de Hong Kong.
El partido dijo en su página de Facebook que los ex legisladores y activistas Benny Tai, James To, Lester Shum y Lang Cheuk Tin estaban entre los detenidos en las redadas.
Los medios de comunicación también dicen que John Clancy, un abogado estadounidense que trabaja para un conocido bufete de abogados de Hong Kong, que se enfrenta a casos de derechos humanos, fue arrestado cuando la policía allanó las oficinas del bufete.
Y el director de la Organización Mundial de la Salud declaró el martes que se encuentra desilusionado porque el gobierno de China no ha finalizado las autorizaciones para permitir que un equipo de expertos entre al país para verificar los orígenes del COVID-19.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una muy extraña crítica a Beijing, dijo que miembros del equipo internacional de científicos comenzaron a partir de sus países de origen durante las últimas 24 horas como parte de un acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud y el gobierno de China, y agregó que los funcionarios chinos todavía no finalizaron las autorizaciones necesarias para que el equipo entre al país.
Tedros dijo que había especificado que la misión era una prioridad de la Agencia de Salud de las Naciones Unidas y que había recibido la seguridad de que China apresuraba los trámites internacionales para que el equipo entrara al país.
Y en Inglaterra, el diario británico The Guardian reportó que los funcionarios de salud del Reino Unido advirtieron que las demoras en la entrega de las vacunas contra el COVID-19 significaría que el programa de vacunación podría no ser llevado a cabo hasta la segunda mitad de enero.
El informe agrega que las conversaciones han continuado con la Autoridad Reguladora de Productos y Medicamentos de la Salud sobre la necesidad de apresurar las verificaciones de seguridad de las entregas de la vacuna, las que han demorado hasta 20 días de acuerdo con lo informado por fuentes oficiales británicas.
Nos vamos a otra información. El acuerdo entre Qatar y Arabia Saudita para la reapertura de sus fronteras pone fin a una disputa que amenazaba la unidad del Golfo. Desde las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez tiene el reporte.
La Secretaría de Naciones Unidas dijo acoger el anuncio del acuerdo entre el Reino de Arabia Saudí y el Estado de Qatar para la reapertura del espacio aéreo y de las fronteras también marítimas entre ambos países. Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría, afirmó que el secretario general Antonio Guterres alentaba porque se buscara la estabilidad regional. Mundial.
We hope that all countries involved in the dispute will act positively to continue to resolve their differences and stress the importance of Gulf unity for regional peace, security and development.
Esperamos que todos los países involucrados en la disputa procedan de manera positiva para continuar resolviendo con justicia sus diferencias y para que resalten la importancia de la unidad del Golfo para la paz, seguridad y desarrollo regionales. El vocero adjunto de la Secretaría manifestó el agradecimiento del secretario general por la ardua labor de también Kuwait en lograr este anuncio. El anuncio de la reapertura de las fronteras y del espacio aéreo también fue logrado por la labor de Jared Kushner, consejero de la administración del presidente Donald Trump, quien a su vez ha cabildeado extensamente para resolver la crisis del Golfo al reunirse con altos funcionarios de Arabia Saudí y de Qatar. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, USAGM, condenó este martes las penas de prisión dictadas por un tribunal de Vietnam a dos corresponsales de la agencia acusados de distorsionar y difamar al gobierno comunista de Hanoi.
Es espantoso e inaceptable que proporcionar informes objetivos sobre el gobierno represivo de Vietnam les haya costado la libertad a estos periodistas, así afirmó Michael Pak, director ejecutivo de USAGM.
Pham Chi Dung, reportero y bloguero del servicio vietnamita Voice of America, recibió una sentencia de 15 años.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30 Estamos ya en la última media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias, en esta edición que corresponde al miércoles 6 de enero de este año 2021. Y aquí estaremos con usted llevándoles toda la información actualizada que nos ha llegado de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompaña en esta mañana está integrado por nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona, Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 7:31 nos vamos a Noticias de Cuba.
Emprendedores cubanos enfrentan el ordenamiento monetario bajo las amenazas de que no pueden aumentar los precios, sumado a la ausencia de un mercado mayorista. Tomás Cardoso tiene más detalles en el siguiente informe.
La unificación monetaria y el hostigamiento del Estado provocará una contracción del sector de cuentapropistas en Cuba, aseguraron emprendedores desde la isla. Pedro Acosta, que opera la Paladar Doña Ceci en el casino deportivo en el Cerro La Habana, expresa que aún se desconocen cuánto costarán las materias primas a los trabajadores privados.
Como siempre, el Estado presionando a los particulares y siendo el capitán araña, yo puedo hacer lo que quiera, tú tienes que atenerte a las consecuencias. Hay muchos negocios particulares que van a tener que cerrar porque no le vas a dar negocio. Yo lo dije que esto iba a ser un caos y ya el caos se armó desde el primer día.
Desde Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, que tiene una cafetería, cuenta que muchos emprendedores no laboran desde el inicio de la hora cero en el recién comenzado enero, en espera que el gobierno dictamine alguna resolución que sea justa.
Trabajadores por cuenta propia operan cafeterías y restaurantes, han decidido no abrir, están ahí a la espera que el Estado dictamina que no sea ni abusivo ni especulativo, teniendo en cuenta la real posibilidad que tenemos en perder nuestra licencia y ser multados. Si al final no se llega a un acuerdo, tendremos que cerrar porque la materia prima va a estar más cara que lo que podamos vender nosotros.
El usufructuario en San Antonio de los Baños, Artemisa, Daniel Alfaro, comenta que hay mucha presión en contra del campesinado independiente.
El gobierno, por
que ha hecho, sí, incrementar los precios, incrementar las tarifas en todos los niveles, que están acabando con los campesinos.
Y para el sociólogo y asesor de emprendedores Ángel Marcelo Rodríguez Pita, los únicos negocios privados que tendrán ganancias con este proceso serán aquellos que tienen vínculos con los grupos de poder.
Los grandes restaurantes que se encuentran relacionados con grupos empresariales como AESA y demás, esos son los emprendedores que van a sobrevivir, aquellos que están relacionados a la cúpula militar y no el emprendedor natural, que es la persona que ha abierto un negocio y que se gestiona de manera autónoma. Muchos están ya pensando en cerrar sus negocios porque el Estado ha aumentado los precios relacionados a materias primas, insumos y equipamiento. Hay que recordar que los emprendedores no tienen un mercado mayorista.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y varios cubanos han protestado por la subida de precios y la mala calidad de los productos del sector estatal. José Luis Ramos amplía esta información.
Realmente es así, es decir, nadie está dispuesto a pagar por algo que carece de calidad.
Dijo el sociólogo Ángel Rodríguez Pita, asesor de emprendedores. Muchos pobladores de La Habana dejan de comprar el pan y otros alimentos en las bodegas estatales en protesta contra la subida de los precios.
Los productos se están quedando. Anteriormente pasaba por la panadería y no había nunca pan. Ahora hay pan, pero prácticamente nadie lo compra.
Se ha creado una cultura de consumir productos con determinada calidad, a pesar de que realmente no cuentan con toda la calidad, pero el hecho mismo de que exista el sector privado ha ayudado a formar la cultura en cuanto al consumo. Hay que recordar que son 60 años de escasez, de desastre económico, precisó Rodríguez Pita.
Ha sido la respuesta de la población. La respuesta de la población ha sido: no consumimos productos del sector estatal porque no tienen calidad. Preferimos ir a comprar a quien lo vende con calidad, aunque nos cueste más. Y esta es la respuesta que ha dado realmente la sociedad cubana al gobierno cubano. Le ha dado la espalda al gobierno cubano.
No solo el pan, hay otros productos como el yogur de soya que se está quedando. Sobra lo que antes no alcanzaba, según dijo una residente en la ciudad de Holguín.
Tristemente hay que decirlo así, no somos vacas, no somos animales, somos seres humanos y los seres humanos merecen ser tratados con dignidad. Y en tal sentido, nadie está dispuesto a pagar por un producto que realmente no vale la pena consumir.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el precio del dólar en el mercado negro en Cuba ya venía aumentando desde antes de entrar en vigor el proceso de unificación monetaria del 1 de enero. Veamos qué ocurre en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
El precio del dólar galopa hacia el cielo en el mercado subterráneo cubano, ya antes de que el proceso de unificación monetaria entrara en vigor el pasado 1 de enero.
Hoy está, según cotización oficial, 23.5. Sin embargo, en la calle se puede coger a 35 pesos, 40 pesos, hasta 44 pesos por un dólar.
Comentó el periodista independiente Julio Aliaga Pesán, residente en La Habana. Las leyes cubanas castigan con privación de libertad de 2 a 5 años o multa de 300 hasta 1000 cuotas o ambas al que haga operaciones de cambio por canales distintos a los legalmente establecidos.
Hasta el momento, el precio del MLC en el mercado negro, aquí en la zona oriental de Mayarí, se mantiene estable con respecto a lo que sucedía a finales del año pasado. En este momento se cotiza en entre 37.50 y 40 CUPs.
Afirmó el también comunicador Osmel Ramírez.
Mucha gente piensa que va a subir.
El pasado diciembre, la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Wilson, dijo en el programa Mesa Redonda que actualmente los bancos no tienen disponibilidad de monedas libremente convertibles.
El gobierno no vende divisas, no tiene. Esto implica, primero, la devaluación del peso cubano, el crecimiento del precio del dólar, sobre todo con las tiendas en moneda libremente convertible.
El desabastecimiento de los mercados de alimentos y otros productos deja como única opción las tiendas para hacer compras con tarjetas en divisas. Para adquirir estas tarjetas se requiere depositar los dólares en una cuenta bancaria nacional en MLC. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el periodista independiente y youtuber Nelson Álvarez Mairata confirmó a Radio Martí que se encuentra regulado, es decir, sin poder salir de Cuba por decisión de las autoridades de migración, situación que además le impide hacer una prórroga que su pasaporte requiere. Mairata dijo además que ha pedido explicación sobre la medida en las oficinas de trámites del MININ, pero no ha recibido la respuesta.
Me entero que tengo una prohibición de salida del país el 2 de diciembre de 2019 cuando pretendía ir a Colombia a participar en un taller de periodismo de investigación con la Universidad Sergio Arboleda. Estaba en el aeropuerto José Martí, la Terminal 3. Cuando fui a pasar migración me dijeron que tenía un problema con mi pasaporte y me pasaron a una de las oficinas de migración donde me comunicaron que tenía la prohibición de salida del país de interés público. No sabían quién yo era, me preguntaron que si yo era un profesional, si estaba vinculado a la salud, que es una de las razones por las cuales el gobierno regula profesionales, porque los necesita y necesitan una especie de baja laboral para poder viajar. Yo le digo que no, que estoy desvinculado de todo tipo de instituciones, trabajos estatales, incluso de escuelas y universidades, que también es otra razón por la que regulan a jóvenes estudiantes que a ellos les resulte de interés. Entonces no pude viajar a Colombia en esa ocasión. Me dirigí en varias ocasiones a las oficinas de migración a exigir una respuesta de por qué la prohibición de salida del país. Nunca me dieron una respuesta. Pretendía ir a Suiza en febrero, ahora de 2021, y mi pasaporte necesita que le ponga una prórroga. Me encuentro viviendo en La Habana actualmente. Voy a la oficina que queda en 17 entre J y K para informarme si continúo con la regulación. Me dicen de que sí, que tengo la prohibición de salida del país y por lo tanto no le puedo poner la prórroga al pasaporte.
Bueno, y por otra parte, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo se negó a decir si la administración del presidente Donald Trump designará a Cuba como Estado que patrocina el terrorismo, aunque subrayó que Estados Unidos tiene el derecho de considerar el asunto. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En entrevista con el periodista David Rubenstein de Bloomberg News, a una pregunta de la probabilidad de que Estados Unidos nombre a Cuba como nación que patrocina el terrorismo, Pompeo dijo que no se adelantaría a la decisión, pero que el mundo conoce lo que denominó la mano malvada de Cuba en muchos lugares. Como ejemplo, dio a Venezuela, señalando que Estados Unidos ha estado trabajando para crear democracia en ese país y responsabilizó a las operaciones de seguridad cubanas dentro de Venezuela de infligir un dolor masivo al pueblo venezolano. Opinó que es completamente apropiado que Estados Unidos considere si Cuba de hecho patrocina el terrorismo, añadiendo que si es así, al igual que cualquier otra nación que brinda apoyo material a terroristas, ellos también deben ser designados como tales y tratados de una manera que sea consistente con el comportamiento que están adoptando. El periodista también le preguntó a Pompeo cómo Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro han podido sobrevivir todos estos años desde que murió Chávez. El secretario de Estado respondió que los regímenes rebeldes a menudo pueden sobrevivir mucho más allá de su fecha de caducidad, robando con opresión, con el control de los militares, con amenazas y miedo. Dijo que entre un 12 a un 15% de la población venezolana ha huido del país y que eso es una cifra que revela que la gente no puede aguantar, y expresó su esperanza de que bajo el presidente interino Juan Guaidó el pueblo venezolano pueda volver a ver la luz del día. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el partido gobernante de Israel, el Likud, y el Directorio Democrático Cubano suscribieron esta semana un acuerdo de hermandad operacional que tiene por misión continuar con los esfuerzos mutuos en las áreas de estrategia geopolítica y seguridad. Nuestro colega Ricardo Quintana tiene más detalles.
De hecho, histórico y sin precedente, calificaron las partes el acuerdo firmado este lunes en Miami y en Tel Aviv mediante videoconferencia por Eli Beret Hassan, canciller del Likud, y Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano. Acompañó a Gutiérrez en la rúbrica Luis Zúñiga del Consejo por la Libertad de Cuba, quien recordó que Israel es el único país democrático en el Medio Oriente y que el Likud haya firmado este acuerdo reviste vital importancia.
Tiene la importancia de confianza en que Cuba va a ser libre. Un partido de esa naturaleza, de ese nivel y con esta posición un gobierno, no hace alianzas por gusto. Estas alianzas tienen significación política y sobre todo proyecciones futuras.
Fundado en 1973, Likud es una formación política de centro derecha que llegó al poder por vez primera en 1977 y se mantuvo hasta 1992. Hoy es representado en el gobierno por el primer ministro conservador y veterano estadista Benjamín Netanyahu.
que Israel es un baluarte de la libertad en el mundo como lo es los Estados Unidos, y por eso nos llena de orgullo que cree esta alianza con una organización del exilio cubano que lucha por la libertad de Cuba.
Asimismo, Beret Hassan resaltó que Likud está a disposición de la causa de Cuba en lo que sea necesario.
Pronto vamos a ir mostrando los resultados, las acciones de esta solidaridad por la libertad.
Con un brindis entre un reducido grupo de asistentes debido a la pandemia, se hizo firme esta nueva esperanza para la causa cubana que sigue sumando aliados. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
7:43. Vamos a otras informaciones.
El expresidente Jimmy Carter y la ex primera dama Rosalynn Carter no asistirán a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden el 20 de enero.
Es la primera vez que la pareja de 96 y 93 años, respectivamente, se pierde la ceremonia de toma de posesión presidenciales desde que Carter asumió el cargo como el 39º presidente de Estados Unidos en el año 1977.
Una portavoz del Centro Carter en Atlanta dijo que los Carter le han enviado a Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris sus mejores deseos y esperan un gobierno exitoso.
Para los cubanos, Carter es recordado por establecer la sección de intereses de Estados Unidos en 1977 y por viajar a la isla en mayo de 2002 cuando pronunció un importante discurso a favor de la apertura democrática en el aula magna de la Universidad de La Habana.
Y autoridades estadounidenses y europeas alertan sobre un incremento de estafas relacionadas con la vacuna contra el COVID-19. El informe lo presenta Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos inició en diciembre el plan de vacunación contra el COVID-19, un ambicioso proyecto que supone una de las operaciones logísticas más complejas y minuciosas que se recuerda desde la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, y mientras se continúa vacunando a ciertos sectores de la población, aunque no con la rapidez esperada, las autoridades estadounidenses alertan a la población de posibles fraudes en línea. Al parecer, estafadores se estarían beneficiando de la ingenuidad de algunos y ofrecen supuestos vacunas contra el COVID-19 por $150, asegurando que las dosis serán administradas tan solo unos días después de su compra. Mandatarios estadounidenses y europeos están al tanto de estos hechos y advierten al público que únicamente las vacunas administradas por los organismos competentes de cada país son las que han sido expuestas a exhaustivos controles y cuentan con el respaldo científico necesario que prueba su efectividad. En el caso de Estados Unidos, por ahora, únicamente dos vacunas han pasado las pruebas de control y pueden administrarse. Por tanto, la administración de cualquier otra inyección que no sea la de Moderna o la de Pfizer-BioNTech supone un grave delito y un peligro para la salud. Phil Weiser, el fiscal general de Colorado, advirtió a finales de diciembre que estos engaños también pueden darse vía telefónica.
Si recibe una llamada de alguien que no reconoce, no se pare al teléfono. Su objetivo es mantenerlo al teléfono, lograr que usted se involucre con ellos y potencialmente dar su número de tarjeta de crédito u ofrecerles su número de seguridad social, todo lo cual se utilizará en su contra.
El FBI en Estados Unidos y la Interpol en Europa han indicado que este no es el primer modelo de estafas relacionado con la pandemia, ya que desde el inicio se han venido ofreciendo curas y vacunas falsas, pero desde que se inició la distribución oficial de vacunas, las ofertas en el mercado clandestino se han visto exponencialmente disparadas. Los engañadores se aprovechan de las preocupaciones de la población sobre el reparto de vacunas, el cual está siendo más lento de lo esperado. Judy Martín Rodríguez, Voz de América.
Y un equipo de la Organización Mundial de la Salud, encargado de investigar el origen de la pandemia del COVID-19, intenta viajar a China en medio de problemas con autorizaciones por parte del gobierno de Pekín. Jorge Orellana tiene el informe.
El equipo de la Organización Mundial de la Salud, OMS, encargado de investigar sobre el origen de la pandemia del COVID-19 en China, viajó sin las autorizaciones necesarias, según dijo el director general de la agencia de la ONU, quien se mostró muy decepcionado. Hoy nos han informado que los responsables chinos no han terminado las autorizaciones necesarias para la llegada del equipo a China.
Estoy muy decepcionado, dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Durante las últimas 24 horas, los miembros del equipo científico internacional sobre los orígenes del virus COVID-19 comenzaron a viajar desde sus países de origen hacia China. Esto fue según los acuerdos desarrollados conjuntamente entre la OMS, el gobierno chino y los países por los que el equipo debía viajar en su camino a Wuhan. Nos enteramos de que los funcionarios chinos aún no han finalizado los permisos necesarios para la llegada del equipo a China. Estoy muy decepcionado con esta noticia, dado que dos miembros ya habían comenzado sus viajes y otros no pudieron viajar en el último minuto.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
7:47 y nuevamente vamos a tener a Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo de cabecera, que nos va a adelantar la previsión meteorológica, aunque hoy es miércoles, ya Lázaro nos está diciendo que esperamos un fin de semana frío.
Efectivamente, Ariane, y te voy a explicar, mira, un nuevo frente frío abandonará esta noche el sur de Texas, penetrando las aguas del noroeste del Golfo de México, y está acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías. Ariane, este frente se moverá hacia el sudeste sobre las aguas del Golfo, esto será el jueves, y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes, creando condiciones para un fin de semana frío a partir de la madrugada del sábado. Vamos al pronóstico para Cuba. Tendremos nublados en gran parte del país, con chubascos aislados más frecuentes en las provincias centrales. Las mínimas entre los 16 y los 19. Las máximas para esta tarde frescas entre los 27 y los 30. Los vientos del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y central, pero variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje, excepto mar tranquilo en el litoral sur oriental. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Mira, tengo que insistir en el tema porque el tema es de gran importancia para nosotros los cubanos. Lunes y martes, es decir, ayer y antier, hemos estado comentando tú y yo sobre dos sacerdotes católicos que desde sus púlpitos respectivos han denunciado la situación que la dictadura impone al país y han llamado a los cubanos a comprometerse con la verdad y a no colaborar con el mal. Los padres Alberto Reyes Pías, de Esmeralda, Camagüey, y Kenny Fernández Delgado, de Madruga, provincia de Mayabeque. Pero es que esta valiente posición asumida por estos curas católicos no se limita a ellos dos. En meses precedentes, el padre Jorge Luis Pérez Soto, de San Francisco de Paula, y el diácono Michael Gómez Hernández, de la iglesia de San Juan Bosco, también en La Habana, se han pronunciado en términos semejantes. Más de 200 sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos lanzaron un documento público en noviembre solidarizándose con los activistas del opositor Movimiento San Isidro, y en Navidad, los obispos católicos de la isla, en una carta pastoral conjunta, pidieron para Cuba, entre otras cosas, que la intolerancia dé paso a una sana pluralidad. Este despertar del profetismo dentro de la Iglesia Católica de Cuba es algo digno de aplauso, que revela al mismo tiempo la gravedad de la situación que vive el pueblo cubano y la imposibilidad para todos los comprometidos con la fe de Jesucristo de permanecer callados ante la contumacia de la dictadura. Es, por lo tanto, algo que también encara a todos los creyentes con una ineludible responsabilidad. La Iglesia está hablando, está proclamando tus verdades a pesar del riesgo que ello implica. Tu responsabilidad ahora es no dejar solos a estos curas valientes y dignos que están reclamando tus derechos. Que la tiranía vea que no se trata solamente de 4 o 5 curas proclamando la verdad, sino de todo un pueblo que se está poniendo en pie. Se trata de tus derechos, se trata de tu felicidad. Tú verás lo que haces.
Ya a las 7:51, nos encontramos con nuestro segmento de entretenimiento. A continuación, les ofrecemos una parte de la entrevista que la reconocida realizadora checa Hanna Bokova le hizo a la poeta Dulce María Loinás, en su extraordinario documental Havana, hace más de 30 años.
Pantalla indiscreta, no me canso de ver ese fragmento memorable de Dulce María Loynaz. Tuve además el honor de entrevistarla alguna vez en esa misma casa, creo que a propósito o antes de que le dieran el premio Cervantes. Como les dije, Hanna Bokova hizo este documental que tituló sencillamente Habana y trató de abarcar lo más posible de la sociedad cubana.
¿Vives sola en esta casa?
Sí, yo vivo sola. No tengo hijos, perdí a mi esposo, perdí a mis hermanos, yo vivo sola aquí.
¿Tiene miedo?
No, yo no tengo miedo a nada. Imagínense, yo soy hija de un soldado. Los hijos de soldados no tienen miedo ni deben tener. Yo no tengo miedo a nada. Mi nombre es Dulce María Loynaz, aunque verdaderamente me llamo Mercedes, que era el nombre de mi madre. No sé por qué vino luego la dulzura, pero el caso es que todo el mundo me conoce, incluso literariamente, como Dulce María. Mientras fui joven, escribí versos. Los versos estuvieron siempre en mí. Estuvieron mientras fui joven, naturalmente, porque los viejos no deben escribir versos, ya eso no es propio de ellos. Mi padre era el mayor general Enrique Loynaz del Castillo, de la Guerra de Independencia de Cuba, la que se ganó en el año 98. Después mi madre era Mercedes Muñoz Sañudo, una muchacha la antigua, soñadora, inexperta, pero con un gran espíritu artístico que nos inculcó a los hijos. Los animales son mi gran pasión, todos me gustan, sobre todo los perros. También los gatos, los pájaros me gustan mucho, pero como hay que tenerlos enjaulados, en mi casa hubo siempre pasión por la libertad, nada que estuviera preso nos permitía.
Siete con 53 minutos, ya casi 54. Bobby Salamanca Jr. regresa nuevamente con nosotros con todas las noticias de los deportes. Adelante, Robbie.
Gracias, Adriana, y un saludo nuevamente a toda nuestra fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, comenzamos con la Copa Libertadores de Fútbol, ese evento sudamericano de tanta trascendencia y valor para el fútbol mundial. Es que el equipo Boca Juniors de Argentina y el Santos de Brasil han estado entrenando lunes y martes. Todo esto de cara al que será el primer encuentro de semifinales de la Copa Libertadores. El juego se efectuará esta noche en el Estadio La Bombonera, en la ciudad de Buenos Aires, un estadio con capacidad para 54,000 espectadores que difícilmente se llenen por medidas tomadas por las autoridades locales para combatir la pandemia del coronavirus. El Boca, pues Boca terminó al frente del grupo H con 14 puntos, mientras Santos pues fue líder del grupo G con 16 unidades. Les cuento que Boca Juniors ha ganado la Copa Libertadores en 6 ocasiones, ha terminado en segundo lugar en otras 5. Mientras Santos ha ganado el torneo en 3 oportunidades, así que mañana estaremos pues informando acerca de este encuentro que se celebrará esta noche en el legendario estadio La Bombonera. Pasando a la NBA, Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, anoche los Lakers extendieron a 4 victorias sin la sombra de un fracaso su recorrido por la carretera en la actual temporada. Visitaron a los Grizzlies y los vencieron 94-92. Un partido donde realmente la puntería no estuvo al mejor nivel, pero LeBron James, con 26 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias, lideró a los actuales campeones de la NBA. Y en este encuentro, por supuesto, ahora los Lakers tienen marca global de 6 triunfos y 2 fracasos y están invictos, como les comentaba, en la carretera. En otro de los partidos, los Spurs visitaron a los Clippers en Los Ángeles y los derrotaron 116-113. Todo esto a pesar de una noche tremenda de Kawhi Leonard, que anotó 30 puntos con 3 rebotes y 10 asistencias, pero no fue suficiente para que los Clippers mantuvieran el paso ante los Spurs de San Antonio. Ahora los Clippers tienen marca de 5-3. Los Spurs van con 3-4. En otros de los resultados de la NBA, los Bulls vencieron 111-108 a los Trail Blazers, mientras los Nuggets recibieron a los Timberwolves y los derrotaron 123-116. En el otro encuentro de la jornada de este martes, los Nets recibieron al Utah Jazz y le ganaron por paliza de 130-96. Kyrie Irving fue la figura por los Nets con 29 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
7:56, nos vamos a repasar nuestros titulares. Los casos de contagios de coronavirus en Cuba siguen en aumento. Los residentes aseguran que las colas y el descontrol son la causa, mientras el gobierno apunta a los viajeros internacionales.
Dama de Blanco Lourdes Esquivel recibe amenazas del régimen por su activismo político.
El Observatorio Cubano de Conflictos asegura que en diciembre hubo un brusco aumento de protestas en Cuba.
Cuentapropistas cubanos aseguran a Radio Martí que el nuevo reordenamiento económico provocará una contracción del sector.
En Venezuela se instala la nueva Asamblea Nacional de mayoría oficialista, mientras el gobierno interino de Juan Guaidó y gran parte de la comunidad internacional desconocen el nuevo cuerpo legislativo.
Todavía pendientes los resultados completos de las elecciones especiales del estado de Georgia, que determinarán si republicanos o demócratas serán mayoría en el Senado Federal de los Estados Unidos.
Coinciden altos cargos estadounidenses en que Rusia es el probable responsable del grave hackeo que sufrió el país a finales del año pasado.
Y emprenden las autoridades de Hong Kong una gran redada represiva contra opositores pro democracia.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. En este miércoles 6 de enero del año 2021 nos despedimos de usted, del equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona, nuestra productora, y Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Speed. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.